Juan capítulo 10, versículos del 1 al 6, nos dice la Escritura: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Nuestro pasaje empieza, como muchas de las citas que se dan en las Escrituras por boca del Señor, con las palabras de cierto os digo. Es decir, está reafirmando lo que va a exponer. El antecedente de esta frase de nuestro Señor se encuentra en el asunto que acaba de terminar con los fariseos del capítulo anterior. Y la ocasión en la que se está tratando este tema es con respecto a la excomunión del mendigo que había sido ciego, al que Cristo había sanado, y cómo los fariseos le excomulgaron de la sinagoga, porque no quería someterse a sus malvadas intenciones de acusar a Cristo por haberle sanado. Y sobre todo porque también los fariseos estaban cuestionando que este ciego realmente hubiera sido ciego, porque ellos decían, si hubiera sido ciego, es imposible que tenga la vista, con lo cual estaban negando un hecho conocido por todos, y lo que buscaban perversamente es acabar con la vida de Cristo. Fijaos que aquí se hace mención del redil, de las ovejas, o la majada también, que significa lo mismo, y nos lleva a mirar a estos fariseos desde la perspectiva pastoral. Ellos eran quienes estaban enseñando al pueblo, por lo tanto ellos eran los pastores del pueblo, ellos eran quienes estaban guiando, quienes estaban dirigiendo y quienes estaban alimentando al pueblo. Pero el Señor hace una referencia a ladrones y salteadores, y directamente estaba hablando de los fariseos como pastores falsos, y por esa razón fueron reprendidos por parte del Señor, como veremos en el desarrollo de todo este capítulo. En el curso de estas enseñanzas, el Señor contrasta a los fariseos y su pastorado completamente falso con el verdadero pastorado, del cual es él el que se denomina el buen pastor. En el capítulo anterior encontramos a nuestro Señor, como decía, dando vista a un ciego, y esto despertó los celos de los fariseos y los llevó a que presionaran al mendigo para que dijera alguna cosa que inculpara a Cristo. Pero el mendigo confesó fielmente que Jesús era quien había abierto sus ojos, y por ese motivo le expulsaron de la sinagoga. Cuando Cristo oyó hablar de esta injusticia, buscó enseguida a este hombre que había sido ciego y que había sido sanado, y se le reveló como el Hijo de Dios, y esto provocó que el mendigo se pusiera a los pies del Señor y lo adorara. Así se puso de manifiesto que esta persona, que este mendigo que era ciego, que había sido ciego y que había sido sanado, era una oveja verdadera de Cristo, porque respondió a la voz de Cristo y se puso delante de él adorándole. Siguiendo con esta enseñanza, veíamos en nuestro último sermón que nuestro Señor anunció para juicio he venido a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Estos hombres estaban sumamente confiados en su religión, no en la salvación que se encuentra en las Escrituras, que anuncia el Evangelio y que mira a Cristo. Estaban satisfechos en su propia religión, estaban llenos de autocomplacencia por las convicciones que ellos tenían al interpretar la Escritura como la interpretaban. Estaban completamente ciegos y por lo tanto estaban en sus pecados, es decir, no tenían nada de qué arrepentirse. Veíamos en el sermón anterior cómo el arrepentimiento es una doctrina fundamental que evidencia que ha habido salvación, pero esta gente no tenía nada de qué arrepentirse. Para ellos, y bajo estas circunstancias, Cristo hizo mención de esta enseñanza memorable sobre el pastor y las ovejas. Nos va a ser de ayuda describir lo que es un redil o una majada en tierras orientales, aunque también aquí en España se usa este tipo de estructura para cuidar al rebaño. Una majada o un redil es un lugar en medio del campo que sirve de refugio al pastor y sirve de refugio al ganado. Está rodeado por una cerca que normalmente es de piedra. Se suelen situar estas majadas o estos rediles en zonas donde el agua, donde los pastos y donde el alimento son abundantes. y donde los animales pueden estar suficientemente satisfechos con todo lo que el pastor provee para su alimentación. Normalmente no se encuentran estas majadas aisladas, sino que se encuentran reunidas en pequeñas agrupaciones y dan lugar a numerosas localidades. Por ejemplo, en Cáceres hay una ciudad que se llama, o un pueblo que se llama Majadas, de ahí viene. En Cuenca hay otro pueblo que se llama Las Majadas. Y aquí en Madrid tenemos Majada Honda. Majada Honda viene precisamente de esto, de las majadas, que estaban en un lugar concreto de nuestra región. En Palestina había un gran número de fieras salvajes que devoraban, como es normal, al rebaño. Por lo que cada pueblo tenía una majada o un redil grande que era propiedad del pueblo y que estaba en común para todos los pastores. Esta majada o redil estaba protegido por una pared de piedra bien alta y cuando llegaba la noche varios pastores con sus rebaños llegaban a la puerta del redil, a la puerta de la majada, y dejaban a sus ovejas dentro de la majada al cuidado de uno de ellos, que se le denominaba el portero, mientras que ellos se iban a sus casas y estaba cerca la población donde vivían, o bien se guarecían en un lugar preparado a propósito dentro de la majada, que era para refugio de los pastores. El portero estaba de guardia durante toda la noche y estaba preparado para proteger a las ovejas contra los ladrones y salteadores, que muchas veces lo de saltar es porque saltaban las tapias, cogían las ovejas y se las llevaban, o también contra los animales salvajes que acechaban a los rebaños. Por la mañana los pastores volvían a recoger a sus rebaños para sacarlos a pastar. El portero, por tanto, permitía a cada uno de los verdaderos pastores que conocía entrar a través de la puerta, y eran los pastores auténticos los que llamaban por nombre a cada una de sus ovejas. Las ovejas, aunque estaban todas mezcladas, reconocían la voz de su pastor y el pastor las llevaba afuera. Esto no puede parecer de ciencia ficción, pero si vamos a un rebaño veremos que realmente es así, que cada oveja conoce a su pastor. Y aunque estén todas mezcladas, cada oveja se va con su pastor. Esta situación tomada de la vida cotidiana tan común en aquellas tierras es usada por nuestro Señor como una ilustración para enseñar una gran verdad sobre en qué situación se encontraba el estado espiritual del pueblo de Israel. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Esto lo sabían todos ellos, porque en su vida cotidiana esto se daba. ¿Quién viene saltando por encima de las tapias? Los ladrones y los salteadores. ¿Quién entra por la puerta donde está el portero y le permite el acceso? El auténtico pastor. Así que con esta ilustración, nuestro Señor está poniendo de manifiesto la conducta de los líderes religiosos judíos, que eran hostiles al Evangelio y hostiles a Cristo, que trataban ilegalmente de dominar al pueblo mediante la intimidación, que les ponían cargas pesadas que ni ellos mismos eran capaces de soportar. Evitaban la puerta, que solamente era Cristo, que son las Escrituras, y pasaban por alto a Cristo para llevar a cabo sus supuestos propósitos bíblicos, pero sin Cristo y sin la figura central que anuncia el Evangelio, que solo en Cristo hay salvación. No hay nada que podamos hacer fuera de Cristo, porque dice la Escritura que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y más adelante en este Evangelio de Juan dirá: yo soy la puerta. Nadie puede entrar por otro camino que no sea por medio de mí. Cristo se está declarando como el único enviado por el Padre para este propósito de guiar, de dirigir y alimentar a su pueblo. Por eso se menciona: el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. No hay otros atajos. La puerta es una. Y solamente por ahí se puede entrar, y la puerta de Cristo. Así el Señor quiere contrastar aquí al verdadero pastor y al falso. Y es la diferencia que está mostrando entre él y su mensaje y los fariseos y su mensaje. El que entra por la puerta, dice el versículo 2, el pastor de las ovejas es. El significado de esto es que Cristo se presentó delante de Israel de una manera completamente legal, según lo establecían las Escrituras. Se sometió a todas las condiciones establecidas por Dios, que fue quien dio su palabra al pueblo de Israel para que actuase en consecuencia. Según establecían las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen, tal y como había sido profetizado por Isaías. Vino como descendencia del pueblo del pacto, Abraham, Vino de la tribu de Judá, tal y como establecían las profecías. Nació en la ciudad de Belén, tal y como establecían las profecías. Se había sometido a todo lo que Dios requería de un israelita. Había nacido bajo la ley, se circuncidó al octavo día y después de la purificación de su madre fue presentado en el templo, tal y como establecían las escrituras. Fue riguroso con todo lo que establecían las escrituras. Era el que legalmente podía entrar en el redil de las ovejas a través de la puerta porque él era el verdadero pastor de las ovejas. Y esto es lo que está enseñando. Como contraste a los fariseos, tan religiosos, tan puritanos, tan aferrados a sus mandamientos, tan atados a sus tradiciones, pero todo lo que tenía que ver con los hombres, no con lo que tenía que ver con Dios. Eran realmente falsos, porque ponían por encima de la palabra de Dios sus propios mandamientos, con los que cargaban al pueblo y hacían que aquello fuera insostenible. Si podemos tachar sin ningún problema a la Iglesia de Roma de admitir en su seno toda la parafernalia del ritual judío y todas sus ceremonias y tradiciones y sacerdocio y todo lo que eso conlleva y el perdón de pecados y los sacrificios y toda esta parafernalia realmente grotesca, me temo que podemos tachar sin demasiado problema a la Iglesia evangélica de la actitud de un verdadero fariseo en cuanto a las normas. No en el sentido de que sea hipócrita, sino de mantener y poner mandamientos de hombres por encima de lo que enseña la palabra de Dios. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, comienza diciendo: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, el lavamiento de los jarros, el lavamiento de los utensilios de metal, el lavamiento de los lechos, tradiciones de hombres. Pero si no haces esto, no eres cristiano. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas al Señor: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y respondió el Señor y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El propósito posiblemente fuera bien, bueno, pero por encima de la ley de Dios se le han puesto sus propios mandamientos. Porque dejando el mandamiento de Dios, dice Marcos 7:8, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Pues habéis olvidado de la ley de Dios y le has puesto otra carga sobre los hombres, que son las vuestras. Pero eso no es lo que Dios enseña. El tema es que puede que haya buenas razones para llevar a cabo el lavamiento, es decir, que no se lave las manos, no se tiene que lavar antes de comer para que los gérmenes no contaminen nuestro organismo. Pero el asunto de estos judíos es que calificaban como alguien no santo, por lo tanto digno de ser excomulgado, a alguien que no comiese, a alguien que comiese sin lavarse las manos. Como si el simple hecho de lavarse las manos o no llevase implícita la santidad o la no santidad. Por lo tanto se regían por la parafernalia que los hombres habían puesto por encima del mandamiento de Dios. Y no quiero decir con esto que no haya que lavarse las manos. El asunto es, si juzgamos a la persona por este hecho, porque dice que explícitamente los fariseos, a quien no se lavaban las manos, lo condenaban. Ya ha sido juzgado y condenado. O si imponemos por medios intimidatorios que esto tiene que hacerse para que uno diga que es creyente. Y eso lo pasamos a nuestra esfera. Y el asunto es enormemente complejo. Si la clase que dirige dice que algo es de una determinada manera, es decir, si los pastores dicen que algo es de una determinada manera como símbolo de la santidad, ¿quién le va a llevar la contraria a lo que dicen los pastores? O bien, cuando alguien no quiere hacer una cosa determinada que en la iglesia se ha puesto para el mejor funcionamiento de todo, cuando alguien no quiere someterse a una determinada cosa, ¿lo hace por obediencia a Dios o lo hace por rebelarse conscientemente contra el sistema que ha sido establecido y que dice cómo tienen que ser las cosas? Porque el tema no es fácil de dirimir si no se va a la profundidad del problema que se nos plantea y sabemos qué hay en el corazón de cada una de las personas que hacen estas cosas. Por ejemplo, los hombres venimos a la iglesia vestidos con traje y la mujer con falda. Pero si no viniéramos así, ¿sería un síntoma de falta de santidad? ¿Sería un síntoma de rebelión? ¿Sería un síntoma de marcar nuestro territorio? ¿Sería un síntoma de cabezonería? ¿De qué sería el síntoma? ¿Cuál es la razón para hacer las cosas que hacemos de acuerdo a los principios que nos enseña la Escritura? Cuando hablamos de comunidades pequeñas, como la nuestra, el tema es fácil, porque nos reunimos todos y acordamos entre todos lo que vamos a hacer. Todos estamos de acuerdo, con lo cual esto es lo que se aplica. No pasa nada más. El problema es cuando estamos hablando de una gran comunidad que tiene miles de personas y que en su origen, con muy buenos propósitos, se decidió hacer algo de una determinada manera. Y todos lo aceptaron. Pero pasan los años, hay mucha más gente, y esto ya supone una carga importante para la gente que empieza a ver cómo la santidad no depende de lo que dice la Escritura, sino de las normas que impusieron los antepasados, por muy buenas razones, pero que se han impuesto por encima de lo que la palabra de Dios enseña. Un ejemplo muy tonto. Uno se sorprende cuando ve a estos judíos que llevan un sombrero negro, que van vestidos de negro y que llevan tirabuzones negros. Bueno, lo que son rubias, ¿no? Que llevan tirabuzones, quiero decir. Y uno cuando los ve en los comercios o en el aeropuerto se queda escandalizado de ver pasar a semejante individuo. ¿A quién están obedeciendo? ¿A quién están obedeciendo, a Dios o a sus tradiciones? ¿Y cuántas cosas que nosotros hacemos las hacemos por obedecer a Dios o por obedecer a las tradiciones? Ese es el punto que aquí se está cuestionando el Señor y que está exponiendo. Hay algunas denominaciones cristianas, como los semis, que viven igual que vivían en el siglo XVIII. No tienen luz eléctrica, no tienen ninguno de los adelantos científicos que nosotros tenemos. ¿Pero por qué se pararon en el siglo XVIII y no se pararon en el siglo XXIII o en el siglo III antes de Cristo? ¿Por qué no visten la gente del Amazonas y visten como vestían en la Inglaterra victoriana? Tradiciones de los hombres que se han impuesto por encima de la palabra de Dios. En ningún lugar de las Escrituras encontramos una defensa de semejantes aplicaciones para la vida cotidiana. Lo que nos enseña la Escritura es que tenemos que ser luz y sal en la tierra, en medio de la generación donde estamos. Pero tenemos que estar envueltos en la generación donde vivimos. No podemos ir dando el espectáculo. Así que este planteamiento que nos expone aquí la Escritura es una buena forma de empezar a cuestionarnos si lo que hacemos como pueblo de Dios se basa en las tradiciones de los hombres o en el verdadero propósito de la enseñanza bíblica. Por lo tanto, tenemos que empezar a dudar de todo para saber cómo tenemos que actuar, de todo menos de la Escritura, que es la que nos enseña. Al verdadero pastor, es el versículo 3, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y aquí la palabra portero significa el que guarda la puerta, el guardián de la puerta. La única vez que esta palabra aparece de nuevo en el Evangelio, la encontramos también aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículos 16 y 17, que nos ilustra una vez más lo que a veces en este Evangelio encontramos con la ley del contraste. Dice Juan 18, 16, que Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. Fijaos que en Juan 10, el portero se refiere más bien al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que es el que abre la puerta del redil. Mientras que el guardián de Juan 18 es una mujer que evidentemente no tenía ninguna simpatía hacia Cristo. En Juan 10 el portero abre la puerta para dar acceso al verdadero pastor de las ovejas. En Juan 18 la puerta se abre para dar acceso al pastor. En Juan 10 la oveja corre hacia el pastor, pero en Juan 18 la oveja, que es Pedro, se ve en medio de los lobos. En Juan 10 las ovejas siguen al pastor. En Juan 18 una de sus ovejas, Pedro, lo niega. Pues al verdadero pastor que se acerca al redil para llamar a sus ovejas, a este, dice la Escritura, abre el portero. El portero era el que daba acceso al verdadero pastor, al que él conocía, al que era el auténtico, al verdadero, a ese daba acceso el portero. Dice el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y aquí tenemos tres cosas que identifican al pastor genuino. Primero, el pastor verdadero, que es Cristo, entra por la puerta y no salta por encima de la tapia, no salta por encima de las paredes, como hacen los ladrones y los saltadores. En segundo lugar, entra con el permiso del portero. A este abre el portero, es decir, el portero ya lo conoce. Entra con el permiso del portero, que le abre la puerta y le da acceso al redil. Y en tercer lugar, él era el verdadero porque se demostró en el momento en el que la oveja reconoce y responde a la voz de su pastor. Estos tres requisitos fueron reunidos en la persona de Cristo, en la relación que él tuvo con el pueblo de Israel. Y se evidenció evidentemente que él era el buen pastor. El portero permite el acceso del pastor a la oveja. No solo los profetas anunciaron a Cristo, sino que además cuando Cristo apareció, también hubo un precursor, Juan el Bautista, que anunció y presentó al pueblo de Dios, o delante del pueblo de Dios, a Cristo, como el verdadero pastor de las ovejas. Además, cuando el verdadero pastor de Israel fue manifestado, las ovejas reconocieron su voz. Las verdaderas ovejas le reconocieron, porque él las llamó por su nombre. Y cuando Cristo empezó a llamar a sus discípulos y a los apóstoles, su simple voz fue determinante para que ellos le siguieran. Esto se une con lo que hemos estudiado en Juan 9, en el trato de este mendigo ciego por parte de los fariseos. Cómo los fariseos lo rechazan radicalmente, lo excomulgan e injuriándole le condenan. Pero vemos que Cristo va a este preciso mendigo para traerlo hacia sí y salvarlo. Es decir, lo que la religión oficial condena y echa fuera, Cristo lo recoge. En Juan 9 Cristo ha mostrado cómo él había entrado por la puerta en ese redil porque había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero al contrario, los fariseos estaban resistiéndose y atacando a la oveja. Por tanto, ellos eran necesariamente los ladrones y salteadores, los que estaban abusando de su poder e imponiendo mandamientos de hombres por encima del pueblo de Dios. El mendigo ciego era una muestra de lo que ocurría con aquellos del rebaño que se negaban a escuchar la voz de los extraños. Pero este hombre supo reconocer la voz de Dios, supo reconocer la voz del verdadero pastor y encontró la salvación, la seguridad y el sustento para su alma. Todo esto, que se nos ha ilustrado en el capítulo 9 de Juan, que acabamos de terminar, recibe la interpretación y la ampliación en este capítulo 10 que iniciamos, donde tenemos un comentario de la condición en la que se encontraba este hombre que había sido excomulgado. Los fariseos imaginaron que lo habían separado del lugar de seguridad y bendición, porque ellos decían, en la iglesia, en la sinagoga, en el templo, es donde está la verdadera religión. Pero el Señor les había mostrado que ahora, ese hombre que había sido excomulgado por ellos, había encontrado el verdadero lugar de bendición y de reposo. Había encontrado la salvación de la que ellos, los fariseos, tanto alardeaban, y de la que tanto presumían, y de la que decían que ellos no eran ciegos. Pues resulta que ellos que decían que no eran ciegos son los que realmente estaban ciegos. Si este hombre ciego hubiera permanecido dentro del judaísmo, dentro del sistema religioso judío, habría sido el objeto constante de los ataques de estos ladrones y salteadores, que eran muy religiosos, pero eran ladrones y salteadores. Pero ahora este hombre estaba bajo el cuidado del verdadero pastor, el buen pastor, que en lugar de matarlo y aprovecharse de él, moriría por él y le daría la salvación. Es interesante comparar, por tanto, este texto de Juan 10:3 con el capítulo 9, versículo 34, donde encontrábamos cómo los fariseos expulsan, excomulgan e injurian al ciego. Y en realidad lo que ocurre es que el buen pastor lo lleva fuera del desierto muerto del judaísmo, porque aquello sí que era una religión muerta, y lo lleva a los pastos verdes del Evangelio, donde pueda tener el sustento que necesita para su vida. Así podemos ver cómo detrás del instrumento humano se levanta un ejemplo de cómo Dios emplea a menudo a sus enemigos para lograr un propósito inesperado. Estos judíos echaron fuera al mendigo ciego y Cristo lo recogió para mostrarles la salvación. Juan 10:3, a este, al verdadero pastor, abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Sus ovejas son aquellas que habían sido dadas a él por el Padre desde la eternidad. Y cuando Cristo llama a sus ovejas por su nombre, todas esas ovejas vienen a él. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da. Por lo tanto, hay una determinación en la voluntad soberana de Dios para darle a Cristo a aquellos que se van a salvar. Y aquellos que se van a salvar por voluntad soberana de Dios son a quien Cristo recoge y salva. Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, versículo 4, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Fijaos que Cristo empezó su ministerio dentro del sistema religioso judío, que era la única religión conocida dentro del judaísmo, porque allí precisamente estaban las ovejas perdidas. Su oveja judía tenía que ser encontrada. Aunque estaba mezclada con otras ovejas, vemos cómo fueron separados cuando el verdadero pastor apareció. Por lo tanto, Cristo llamó a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a la vez que también llamó a otras ovejas que no eran de Israel, que son los gentiles, que somos nosotros. Se encuentran varias ilustraciones en las escrituras de llamamientos del Señor, cuya voz del buen pastor fue rápidamente reconocida por las ovejas. Mateo 9:9 nos dice que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. Inmediatamente. Aquí encontramos a una oveja de Cristo, a la cual el pastor llamó, él reconoció su voz y no hizo falta nada más. Rápidamente siguió la voz de Cristo. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Otra misma respuesta a la misma llamada del Señor. Le llamó por su nombre. Lo decíamos al primer sermón. Multitud de gente. Zaqueo, que era un hombre bajo, se tuvo que subir a un árbol sicómoro que permite, por su tronco, que te puedas enredar a él y subir sin muchos problemas. Jesús llegó a aquel lugar, Jericó, no había estado antes. Miró hacia arriba, hacia el árbol. Vio a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, por su nombre. No le conocía de nada. Zaqueo, date prisa y desciende, porque es necesario que posee en tu casa. Y Zaqueo rápidamente se fue a su casa y le recibió gozoso. La contestación fue inmediata, porque se nos dice precisamente eso, que descendió a prisa, que se dio toda la prisa que pudo para llegar a su casa y recibir al Señor. Juan 1:43, el siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Felipe? Le siguió. Esto nos muestra que el pastor es quien toma la iniciativa en busca de su oveja. Y que la oveja, cuando oye la voz de su pastor, no tiene ninguna duda. Ninguna. El capítulo 11 de Juan, que estudiaremos dentro de algunos domingos, nos proporciona todavía un ejemplo más llamativo del poder de la voz del pastor cuando llama a su oveja. Allí leemos sobre la muerte de Lázaro. Pero cuando Cristo llama a su oveja por su nombre, ¿qué es lo que ocurre? El Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Y la oveja que estaba muerta, resucitó y vino fuera. Ese es el poder de la voz de Dios cuando llama para salvación a los hombres. No hay nada que se le resista. El Dios que creó los cielos y la tierra con su palabra es el que también llama a la salvación a sus ovejas. ¿O qué ejemplo tan conmovedor de la oveja que conoce su voz nos encontramos en Juan capítulo 20? María Magdalena ha visto cómo crucifican al Señor y cómo muere. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía era de noche, María Magdalena se dirige al sepulcro. Ella encuentra que la piedra ha sido quitada, pero que no está el cuerpo del Señor allí. Y desconsolada, empieza a llorar cuando unos ángeles se le acercan. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella, le dijo: Maestro. Hasta que el Señor no dijo su nombre, ella no se dio cuenta de quién era. Por eso nos dice el texto que el Señor, el pastor, el buen pastor, llama a sus ovejas por su nombre. Por su nombre. En el mismo momento que Cristo llamó a su oveja por su nombre, ella reconoció su voz por su nombre. Y así ha sido con los elegidos de Dios durante todas las edades. Siempre que Dios ha llamado a su oveja por su nombre, ha habido respuesta. Hay un llamado general para que todos se conviertan en el Evangelio. Pero dice también el Evangelio que muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. El Evangelio de la salvación se anuncia a todo el mundo, pero no todos los que oyen el Evangelio de salvación creen a Dios. No todos. Pero a cada una de las ovejas de Cristo les llega una llamada particular, una llamada especial. Y esta llamada es interior y es irresistible. Todas las ovejas que le han sido dadas a Cristo por el Padre escuchan la voz de Cristo y siguen a Cristo. La prueba de esto se encuentra en Romanos 8:30 y muchos otros textos de las Escrituras, cuando nos dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y quiénes son todos estos? Pues el versículo anterior nos da la respuesta: los que fueron llamados según su propósito. Por lo tanto, hay un propósito en Dios para la salvación de los hombres. El mensaje del Evangelio se predica universalmente, pero aquellos a quienes Cristo llama por su nombre se convierten eficazmente. Esta llamada eficaz de Dios es oída por cada una de las ovejas, porque al pueblo de Dios que está muerto, que no puede oír ni puede ver, a ese pueblo se le da oídos para oír. Dice el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 12, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Dios no solamente nos da los sentidos físicos, sino que también nos da los sentidos espirituales. Nos da los sentidos para que podamos oír la voz de Dios, y que podamos entender la voz de Dios, y que podamos aplicar la voz de Dios. Y esa es una obra de misericordia y de gracia que Dios opera en el corazón de aquellos a los que llama para la salvación. Esta llamada eficaz no llega a ningún otro, sino a sus ovejas. Las cabras no oyen. El Señor les dice a los fariseos: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Fariseos. Se conocían la Escritura de arriba abajo, de memoria. Sabían las más pequeñas cosas de las Escrituras. Eran religiosos en grado superlativo. No podías ver nada que hiciesen mal porque eran sumamente escrupulosos guardando todo lo que enseñaban las Escrituras. Y el Señor le dice: pero vosotros no creéis en mí. No creéis en el Evangelio, no creéis en la doctrina que se anuncia, porque no sois de mis ovejas. No sois. No hay ninguna duda de que la aplicación de estos versículos va dirigida a los pastores que sirven verdaderamente a Cristo. Es a nuestros pastores que tenemos que considerar de acuerdo a la enseñanza bíblica y tener en mente varios principios importantes que nos permiten que nos identifiquemos con certeza. ¿Cómo podemos identificar al verdadero pastor? ¿Cómo podemos identificar si los pastores de nuestras iglesias son verdaderos o están aquí con otro motivo? Pues hay 7 razones que tenemos que exponer para discernir. En primer lugar, el verdadero pastor que está sometido a la autoridad de Cristo es uno que no está en el oficio por protagonismo social o por influencias religiosas, ni que busca una vida cómoda con buenos recursos, ni vive como si fuera un trabajo más que le permite mantener sus buenos ingresos de forma continua, sin tenerle miedo a la crisis, porque mientras que haya iglesia, la crisis para él no le afecta. Tiene su sueldo de la iglesia, por lo tanto está tranquilo. La crisis la tienen los demás, pero no él. En segundo lugar, el verdadero pastor asume el significado real de la palabra pastor de ovejas. Él tiene que velar por su bienestar y tiene que trabajar para llevar el alimento y llevar al rebaño en la dirección que marca la Escritura, para enseñarle a vivir de la forma que agrada a Dios. En tercer lugar, las ovejas lo tienen que reconocer como un pastor que ha sido puesto allí por Dios para ejercer su oficio. Es decir, es la iglesia la que tiene que poner en el oficio al pastor. No estamos diciendo, por tanto, que tenga que ser perfecto el pastor de la iglesia, sino que trabaje con fidelidad y con integridad en aquello que se le ha encomendado. En cuarto lugar, aun siendo una iglesia numerosa, tiene que conocer a cada oveja por su nombre. porque es el rebaño que nuestro Dios te ha dado para que lo supervise. Tiene que conocerlos individualmente, tiene que prestar atención a cada oveja, tiene que hacer un seguimiento de las situaciones del corazón y todo lo que tiene que ver con la vida espiritual de su rebaño, porque Dios le ha puesto para cuidar al rebaño, para que lo dirija y para que le dé el alimento necesario. En quinto lugar, les tiene que dar a comer de los pastos verdes de la palabra de Dios, donde puedan encontrar comida y sustento y descanso para sus almas. Aquellos que se acercan a la iglesia deben saber que no van a perder el tiempo en la iglesia con entretenimientos, con circo y con parafernalias, sino que siempre hay comida abundante para el espíritu, aunque a veces no le guste la carne lo que oyen. En sexto lugar, tiene que ser un ejemplo para su congregación y no les puede exigir ni pedir nada que él no esté haciendo o dando. No abusa de la iglesia para sus propios fines, sino que usa a la iglesia para que la palabra de Dios sea divulgada y llegue a más pecadores, para que Dios en su misericordia tenga piedad de ellos y les salve. Y en séptimo lugar, que esté realizando su labor pastoral centrado en su propia iglesia y en sus propias ovejas, en las suyas. Que no tenga afán de notoriedad fuera de su obligación principal, ni se entretenga con las mil actividades que surgen en el desempeño de su labor. Se ocupa de su iglesia, en su iglesia y con su iglesia. Esto es un pastor. Dice el versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Fariseos, ni idea de lo que me estás hablando. No sé de qué estás hablando. Todos estos extraños a los que se refiere aquí el Señor eran los escribas y los fariseos. Pero era gente enormemente religiosa. Enormemente religiosa, que no se saltaba ni un ápice de todo lo que la ley establecía. Pero el Señor dice que son extraños, que no iban delante de las ovejas, sino que se ponían encima de las ovejas para su propio beneficio. Como tiranos las sujetaban y las controlaban para su propio beneficio. No queremos decir que son tiranos cuando se dan estos casos dentro de las iglesias, sino que son como tiranos, porque usando otros métodos, el fin es el mismo. Su autocomplacencia, su prestigio, su nombre, todo muy maquillado de religiosidad, pero los hechos demuestran otra cosa, que hay un aprovechamiento de la iglesia para propios fines. La gente, en la época del Señor, como ocurre habitualmente, tenía miedo de sus líderes religiosos, y se sometía a ellos por las implicaciones sociales que tenía el no someterse, porque si no te sometías a ellos rápidamente eras expulsado de la sinagoga, como le pasó al mendigo ciego. Pero no le seguían como las ovejas siguen de forma natural y sin intimidación a sus pastores, le seguían por miedo a las represalias. En una ocasión un visitante de Palestina dijo a uno de los pastores que las ovejas no seguían la voz del pastor, sino que le seguían porque conocían su vestido y su olor. Entonces el pastor cambió su ropa con la ropa del visitante para que oliese igual. Y cuando el visitante llamó a las ovejas no le hicieron ni caso. Pero cuando el pastor llamó a las ovejas, a sus ovejas, las ovejas rápidamente reconocieron la voz del pastor y le siguieron. Esto es una ilustración que ocurre todos los días en las zonas donde hay rebaños. Y esta es la ilustración que toma el Señor para mostrar la verdad de quién escucha qué y cómo actúa de acuerdo a la voz que escucha. Los que siguen al Señor no serán engañados por falsos pastores, pero para esto es indispensable que con mucha enseñanza y doctrina todo discípulo sea confirmado en la fe. Por lo tanto, necesitamos saber de las Escrituras para que nadie nos engañe. Necesitamos saber de las Escrituras. Tenemos que ser arraigados y sobreedificados en Cristo. Tenemos que ser confirmados en la fe, para no ser como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, dice la Escritura. Si nosotros tenemos poco conocimiento de la Escritura, cualquiera que pase por la puerta y nos cuente una película, nos la vamos a creer. Pero si nosotros estamos firmes en las doctrinas que enseñan las Escrituras, cualquiera que pase por la puerta no nos va a convencer de lo contrario que enseñan las Escrituras. Son muchas las iglesias y las doctrinas que se imparten en el mundo. Cada vez hay más iglesias que salen con su nueva doctrina, con su nueva teología, enseñando cosas realmente sorprendentes y completamente alejadas de la verdad bíblica. Pero es labor de cada verdadera oveja de Cristo discernir la verdad del error. No dar nada por supuesto, porque lo haya hecho durante años, sino que tiene que buscar con tesón la voluntad de Dios revelada en las Escrituras y no dejarse llevar por las modas sociales del momento, por las modas culturales, por lo que se ha introducido en la Iglesia. Y que como tenemos que ser, como ve la gente de fuera, tenemos que adaptar sus mismas formas de vida y su misma mente para entender las cosas. Tenemos que huir de la religiosidad, no solamente de lo que nos enseña el mundo que está ahí fuera, sino también de los falsos religiosos. Tenemos que estar convencidos de que lo que hacemos es exactamente lo que tenemos que hacer. Y tenemos que saber que todo lo que hacemos lleva a la confirmación de la palabra de Dios, que no se está abusando de nosotros como hacían los fariseos con los judíos. Venimos a adorar a Dios voluntariamente, voluntariamente, no por imposición, voluntariamente, con un espíritu dispuesto. Pero tenemos que saber que si nuestro pastor abusa de su autoridad para su propio beneficio, tenemos que decir, como dijeron los creyentes, obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Pero también tenemos que discernir que eso sea así como se está exponiendo. Porque también nos encontramos a gente que dentro de las iglesias se llaman muy creyentes y son enormemente religiosos, pero que no quieren admitir la autoridad del pastor, que critican todo cuanto hace el pastor, que no colaboran en absoluto en ningún trabajo de la iglesia, que se sientan a juzgar el trabajo pastoral y que son una carga insoportable para las iglesias porque causan división y causan una tensión que es realmente insoportable. Así que tenemos que discernir cuándo es una cosa, cuándo es el pastor que abusa de la iglesia y cuándo es la contraria, cuándo es la iglesia o las ovejas de la iglesia que abusan del pastor. Cuando tenemos a un pastor que abusa, lo tenemos que denunciar. Y cuando tenemos a unas ovejas que abusan, también lo tenemos que denunciar. No quiero decir denunciarlo en el juzgado, quiero decir exponerlo públicamente y resolver la situación. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Y por qué no la entendieron? Porque eran muy orgullosos. Y no estaban por la labor de aceptar ninguna de las enseñanzas de las Escrituras, que tenían que ver con su situación de privilegio, en la cual dominaban a todo el pueblo de Dios. Estaban en una posición realmente alta en la clase social y con muchísima influencia y con muchísimo poder en todas las esferas de la sociedad. Por lo tanto, no les valía que Cristo llegase para decirles que tenían que hacerse y someterse al espíritu de las Escrituras. Tenían un concepto muy alto de sí mismos, tenían un concepto muy alto de su conocimiento. Jesús le preguntó a Nicodemo, que pertenecía al Sanedrín, el órgano de gobierno más alto de la nación de Israel. Le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿De qué te sirve tanto conocimiento si no tienes ni idea de lo que enseña la palabra de Dios? La idea del cuidado de las ovejas era tan extraña a la posición religiosa de estos fariseos que no podían comprender a Cristo, ni la enseñanza de Cristo, ni la enseñanza de los profetas, ni la enseñanza de los salmos, ni las enseñanzas de Moisés. No comprendieron nada, aunque se sabían todo de carrerilla, no comprendieron nada. Porque para ellos la enseñanza que daba la Escritura acerca de Cristo y la enseñanza que en su vida manifestó Cristo era como si le hablasen en chino para ellos. No entendían nada de lo que le estaban diciendo. No entendieron porque no vieron con sus ojos ni oyeron con sus oídos. No tenían ojos para ver ni oídos para oír. Nosotros lo que tenemos que decir es que el Señor nos dé de su gracia para saber discernir las ovejas engordadas de las ovejas flacas, el pastor falso del pastor verdadero, y que podamos aplicar con rigor su palabra a nuestras vidas, para nuestro crecimiento, para nuestra edificación y para nuestro servicio al reino de Dios. Vamos a terminar en oración.